este no aguanto. A mí me parece una chica. Primero venga la ropa.
Quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Y seguimos aquí en Darás que hablar. Y ahora sí, tenemos en línea a Virginia Lucy Lariucci. Hola, Vir. Sos la persona más anunciada de este Darás que hablar, ¿eh?
¿Por qué?
Porque tres veces te dije, voy con Virginia Luz, con Virginia Luz, con Virginia Luz, y la luz no aparecía.
Acá estoy, prendida, acá
estoy.
Muy
bien, ahí está. ¿Sos vos?
Soy yo.
¿Seguro, no? Dame tu contraseña.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Todo bien, ¿cómo estás?
Bien, antes que nada te voy a avisar una cosa.
Sí.
Que no debería decir al aire, pero te la voy a decir.
Sí.
Me olvidé los auriculares en mi casa.
¡Opa!
Así
poné
que,
el altavoz.
Ahora voy a poner el altavoz, cualquier cosa, o te voy a pasar directamente.
¿Viste que los argentinos somos muy creativos para salir de los problemas y las dificultades, ¿no?
Lo vamos a poder sobrellevar, pero bueno, te aviso porque sí. Por ahí yo le estoy haciendo una pregunta al entrevistado y no te voy a escuchar si me hablas.
Está bien, no te voy a hablar.
Ahí va.
A partir de este momento no te hablo más.
No es eso. Bueno, viste que ayer anunciábamos, ayer estuvimos en la conferencia de prensa que iban a estar brindando las organizaciones de defensa del consumidor y algunos representantes políticos que estaban apoyando este segundo boicot que se llevó adelante en el día de hoy hacia los supermercados, hacia las cadenas de hipermercados que son considerados, entre otros, formadores de precios, de estos precios que se nos están yendo por las nubes y que la verdad hacen cada día más difícil rendir los salarios, sobre todo en ese contexto en donde todavía las paritarias no han cerrado y no tenemos los aumentos que corresponden para este año. Difícil tarea porque, como muchos dicen, voy a decir una frase que ya no me pertenece, pero que estamos con precios nuevos y sueldos viejos,
Con
lo cual se hace bastante difícil. Y recordás que el 7 de abril se hizo este primer boicot o primer llamado de atención tanto a las cadenas de supermercados como al gobierno nacional, y hoy se realizó la segunda. Y bueno, queremos ver qué pasó, cómo anduvo la cosa, si la gente se prendió a esta idea de prenderle una luz roja a los supermercados o si decidió ir a hacer las compras como todos los días. Y lo tengo a mi lado a Henry Stegmayer, que él integra la Asociación Consumidores Responsables, y él estuvo haciendo mi trabajo. Él fue a los supermercados en distintas horas del día y pudo corroborar si efectivamente había bajado el caudal de gente que estaba comprando. Le vamos a preguntar a él. ¿Qué tal, Henry? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
A ver, lo voy a poner en altavoz, Elita.
Bueno, dale.
Ahí va. Bueno, Henry, contame.
Bueno, hemos recorrido todas las cadenas de supermercados. Alrededor de las 11 de la mañana hicimos una breve recorrida y estuvimos hace un rato haciendo la segunda, y por supuesto que hay que hacer una tercera a última hora, que es un horario de habitual concurrencia de la gente porque aprovechan el horario extendido que tienen los supermercados hasta las 10 de la noche. Hasta ahora, lo que nosotros encontramos, hemos sacado fotos y la hemos publicado en nuestra página a través de nuestro Twitter, hemos encontrado una merma o una en todos lados y muy poca gente. En todos lados o no había nadie, en algunos casos, Bea de 19.531, Bea de 3.72, el disco de calle 30, en esos lugares encontramos una o dos personas, después los cajeros y los empleados. En el Carrefour había un poco más, en el Walmart había casi nadie. Hemos sacado hasta fotos del estacionamiento, que digamos que marca la poca presencia de la gente. Bueno, nos parece que en esta primer mirada, en este primer balance a media tarde, podemos decir que viene como un balance muy positivo.
Ahora, ¿la gente no fue a comprar porque se prendió el boicot o la fue de que la gente no fue a comprar porque no tiene un mango para gastar?
Yo creo que debe haber un poco de todo, que hay mucha gente. Ahora, ¿nosotros qué tomamos como medida? Estamos teniendo en estos días y hoy fundamentalmente mucha réplica en las redes sociales, que es un, digamos, eso no significa que después la gente no vaya, pero sí es una marca o una muestra de cómo la gente, hay gente que ha subido fotos, hay gente que ha se ha tomado el trabajo de sacar una foto de gente que ha hablado de precios que vio ayer, por ejemplo, que el morrón en un supermercado está a 150 pesos el kilo. Digo, cuando en cualquier verdulería de barrio está muy caro, a 48, 50 pesos. Entonces, digamos, esto me parece que marca una cuestión, que la gente se prendió. Por supuesto que habrá mucha gente que tiene un grado importante de cautela a la hora de gastar, que está midiendo mucho más sus gastos porque hay temor, porque hay incertidumbre de cuando te llega la factura de gas, de luz, de agua, si todavía no te llegaron, y si te llegaron ya estás preocupado cómo llegar a fin de mes o cómo hacer para pagarlas. Entonces, y habrá gente que también, digo, bueno, esto que decís vos, que ya hizo la compra quizás, gente que puede haber aprovechado. Todos los supermercados metieron el fin de semana anterior una oferta muy importante. Bueno, hay gente que tal vez aprovechó las ofertas y entonces hoy no va tanto. Pero digo, convengamos que estos son establecimientos que tienen siempre una permanente cantidad, una permanente afluencia de gente. Uno va a las 10 de la mañana, va a las 5 de la tarde, va a, digo, a veces no puede caminar, pero siempre hay alguien. Hablábamos con algún empleado que nos decía que notaba que había menos gente, lo mismo nos pasó el 7 de abril que nos decían esto, y nos tomamos el trabajo también de hablar con alguno que estaba comprando. Bueno, para saber, y bueno, lamentablemente para los que organizamos esto, no se habían enterado del boicot. No es que no les parecía bien o que... No, bueno, era gente mayor en general, nos dijo que no nos habíamos enterado y hasta hacía alguna crítica a la situación, pero bueno, estaban comprando, tampoco uno va a cuestionar a aquel que va a comprar esto, la libertad de cada uno de hacerlo. Nosotros creemos que ha sido nuevamente va a ser una medida exitosa, que los gerentes después de Walmart y demás van a decir no pasó nada, pero digo, la realidad muestra que no había gente.
Justamente te iba a preguntar por los gerentes. Después del primer boicot y hasta ahora, ustedes, como las asociaciones de consumidores o quienes organizaron esta actividad, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con los gerentes, de plantear esta situación, de sentarse en una mesa a discutir si había algo que pudieran hacer entre todos? Directamente son bandos que están enfrentados.
No sé si son bandos enfrentados. Es una realidad que ciertos que mandan o que toman las decisiones en los supermercados no escuchan o no le hacen caso al presidente de la nación cuando les pide, casi les implora, no suban los precios una, dos, tres veces. Digo, te imaginas que a las asociaciones de consumidores nos ven como el diablo, porque no es solo esta cuestión. Nosotros venimos marcando las trampas, las ofertas engañosas o los aumentos o todas las cosas que hacen el supermercado. Entonces, en general, no. Además, lo que hicieron después del 7 de abril fue salir con un comunicado de la Cámara de Supermercadistas diciendo no canten victoria, que no pasó nada, no se notó la medida. Para nosotros fue la mejor muestra de que más allá de cuánta gente menos fue el 7 de abril, cuánta gente menos va a ir hoy, es que les preocupa que los consumidores empiecen a organizarse. Porque digo, hoy es esto el boicot por los aumentos, pero mañana podemos organizarnos para decir, pararnos en la puerta y decir, no compre fruta y verdura en estos lugares porque además de cara es muy mala calidad. Digo, estas son cosas que en cualquier país del primer mundo los consumidores tienen esta fuerza y esta forma de hacer. Lamentablemente en Argentina recién estamos empezando a aprender los derechos que tenemos. A veces hay gente que dice casi con vergüenza, yo soy de reclamar mucho. Y no está mal, que en la medida que están violando un derecho, que están vulnerando un derecho que vos tenés como ciudadano y como consumidor, no está mal que reclame. No está mal pedir el libro de queja y dejar asentado tu enojo. Y no está mal que no te banques. Digo, ni los aumentos ni otro montón de cosas que pasan a diario, ni la cola en el banco, ni que pasen con la basura cuando estás comiendo en un lugar, ¿no es cierto? Bueno,
claro.
Digo, pero esto es así, pero esto está resguardado por la ley, por la Constitución Nacional, claro. Esto no se puede hacer. Entonces digo, está bueno, ahora hay que aprender que no te dé vergüenza hacer el reclamo, tiene que ser algo constante, porque ahí es donde va a cambiar la actitud de los que toman esas decisiones en los comercios y en el gobierno.
Totalmente. Elisa.
Hola, Henry, ¿cómo te va?
Espera.
A ver.
Ahí lo vas a
escuchar.
Hola, Henry, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Pensaba si realmente hay una situación económica, la verdad que muy angustiante, y sobre todo cambia también la actitud del consumidor, ¿no? Está mucho más resguarda mucho más su salario, cuida más qué es lo que va a comprar y no comprar, pero fue un éxito también, supermercados vacíos en la primera jornada, y vos lo contabas recién y hoy también. Ahora, hay una cuestión en la que nosotros como consumidores nos convertimos en aquellos que estamos cuidando que no haya abusos, que el supermercadista, que es un formador de precio, no aumente injustificadamente algo. Pero ¿cuáles son las leyes que deberían aplicarse y que debería aplicar el gobierno en esto? Porque nosotros somos consumidores, pero hay un rol también que tiene que cumplir, a ver, el gobierno.
Como decimos siempre, nosotros le estamos reclamando a los supermercadistas. Estamos reclamando que el gobierno aplique las leyes. Y cuando hablamos de leyes, a ver, hay una que es muy importante y sería interesante que se empiece a aplicar, porque desde el 2014 que se sancionó nunca se aplicó, que es la ley del observatorio de precios. Esto permitiría analizar y saber por qué, esto que hemos hablado, creo que la vez anterior, ¿por qué al productor de pera le pagamos 3 pesos el kilo y nosotros en la góndola pagamos 30 o 40 sí. pesos el kilo de la pera? ¿Por qué al productor de la leche le siguen dando 2 pesos, 2 pesos con 50 el litro, cuando después con ese litro hacen 3 o 4 y en la góndola, en la cajita o en el sachet sale 15, 16 o 20 pesos? Esta distorsión que no se da en muchos lugares del mundo, estas ganancias extraordinarias que en general las tienen los que no arriesgan, porque digo, el que se levanta a la mañana a trabajar, arriesga si llueve o no llueve, si la planta da o no da fruto, si la vaca se muere o no se muere, digamos, el que sí. pone todo el cuerpo y el riesgo, es el que se lleva la menor ganancia. Y en el medio están los que simplemente, le ponen algún valor agregado, pero arriesgan mucho menos y que obtienen las grandes ganancias. Esto, si se pusiera en marcha el observatorio de precios, nos permitiría analizar esas distorsiones. Y así podemos hablar de la yerba, del vino, de lo que se te ocurra. La mayoría de los productos, la Federación Agraria hizo para el boicot anterior y después lo publicaron en las redes sociales. Había, como todos los productos que vienen de las economías regionales, tienen una fuerte distorsión y que hay de hasta 20 o 30 veces de diferencia entre el productor, lo que gana el productor y lo que paga el consumidor. O sea, los dos eslabones más débiles de la cadena de consumo son los perjudicados, y en el medio están los que hacen la gran ganancia. Esa es una de las leyes. Después está la ley del alta comercial. Acá estamos hablando de permanentes prácticas de cartelización, digo. Vos ves que Walmart, Carrefour, Coto y Jumbo y eso parece que discuten y parece que se pelean por cuánto salen los productos en la competencia, y que supuestamente la pelea porque sea quién vende más barato, pero después a la hora de determinadas prácticas, a la hora de negar, por ejemplo, que los productos Marolio entren a precios cuidados o directamente a ser vendido en la góndola de los hipermercados porque le baja el costo de sus propios productos, se ponen de acuerdo y no dejan entrarlo ni en uno ni en otro. Claro. Esto está prohibido acá, en la China, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Y esto es, en todos lados hay leyes que protegen a los consumidores y que justamente sancionan este tipo de prácticas. La libertad comercial, lo que queda de la ley de abastecimiento, la misma ley de defensa del consumidor. Hay cuestiones que tienen que ver con el trato digno del proveedor al consumidor, que es un derecho reconocido por la Constitución. Artículo 8 bis de la ley 24.240 y el 42 de la Constitución protegen eso, el derecho a la información. Otras cuestiones que se violan y que no se hace nada. Entonces, yo debo reconocer que no somos ingenuos y que vemos que este es un gobierno que no pareciera que le va a poner el cascabel al gato, que no pareciera que va a controlar y sancionar mucho a los empresarios. Pero esto no quiere decir que nosotros no sigamos peleando por eso. Ojo, el gobierno anterior también tuvo muchas fallas en ese sentido y nosotros lo criticamos, pero debemos reconocer que en algunos aspectos, a ver, tomo precios cuidados como un ejemplo, que si bien no es la solución total, era una herramienta que tenían los consumidores para tener una referencia, para poder adquirir productos de primera línea a un precio económico. Es el mejor ejemplo de cómo se han vuelto a imponer los empresarios por sobre el gobierno, y en la primera etapa, que fue de enero a mayo, se sacaron el 50% de los productos casi, y los productos como cortes de carne, fruta, verdura. Ahora se incorporaron y el gobierno hizo como un gran anuncio sobre eso. Y cuando uno mira, a ver, yo vi en la recorrida que hicimos para ver cómo estaba la cuestión del boicot, miraba también si estaban los precios cuidados. Lo lanzaron el sábado nuevamente y no había ni un cartel. La semana que viene nosotros vamos a trabajar fuertemente en el tema precios cuidados, porque además encontramos que precios cuidados está más caro que lo que está en cualquier almacén de barrio. Y se supone que son precios más baratos, de primera marca y justamente más económico en bocas de expendio como los hipermercados, que tienen grandes ganancias. Uh-huh. Entonces digo, no puede ser que yo compre el roast beef a 85 en la carnicería chiquitita de
sí,
de
y en el supermercado de barrio, lo compras más caro.
Y el precio cuidado está a 95, algo no está bien.
Henry, bueno, muchas gracias por esta comunicación con Darasca Hablar. Vamos a seguir.
Ay, te
también
muy bajo ahora.
Que muchas gracias por esta comunicación con Darasca Hablar. Tengo que ir al boletín informativo de las 5, pero estamos
y seguimos charlando.
Exacto, estamos siguiendo el tema
que a mí tanto me gustan y creo que hace
no
bien
y
que,
seguimos
que
el tema y lo seguimos al tema muy de cerca, porque obviamente nos involucra a todos, ¿eh? Esto de ser consumidores responsables y de ejercer nuestro derecho a justamente a que no solo estén en las góndolas precios cuidados, sino también poder acceder al consumo, ¿no? Vir, ¿estás ahí? Bueno.
Sí, acá estoy.
Nos tenemos que ir al boletín informativo.
Vayan al boletín nomás, pero bueno, recordar siempre que todas estas medidas son para en beneficio de la gran mayoría de la gente, que son los que la están peleando para hacer rendir el sueldo. Y si hay que protestar, se protesta. Si hay que pedir el libro de quejas, se pide. Y si hay que hacer un boicot, se lo hace, para ver si podemos obtener alguna buena medida para nosotros.
Muchísimas gracias. Radio Universidad.